Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi...
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado es don Roberto José Ledesma Gaitón. Roberto Ledesma, cubano él, nació en La Habana, vivió 97 años, falleció en los Estados Unidos y participó musicalmente a partir del año 50 integrando el trío Martino, que vino a Colombia inclusive en el 53, volvió en el 56, ese trío se disolvió en el año 60, y a partir de ahí, Roberto Ledesma, un solista, bolerista, con un tono de voz espectacular, en este tema, Parece que fue ayer.
Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera.
Muy bien. Hola, Martín. Buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Buenas tardes. Sí, qué gran voz, ¿no? La de Roberto Ledesma, estentórea. Así estuviera ajetreado, como estuviera, realmente siempre sacaba lo mejor de él, ¿no?
Claro, fue uno de los buenos intérpretes. Mira, fue uno de los buenos intérpretes que tuvo Armando Manzanero. Muchos boleros de Manzanero los interpretó. Fue un artista que yo diría llegó tarde a la popularidad, porque duró muchos años haciendo trío, trabajando música tropical, inclusive con el trío ese Martino. Y yo creo que el espaldarazo se lo dio interpretar los temas de Manzanero. Parece que fue ayer.
Bueno, nunca languideció y nunca se desvaneció. Siempre muy presente, perenne.
Sí, quiero anticipar disculpas a nuestros oyentes porque hemos tenido hoy muchos cortes en el servicio de internet, supongo yo por el tema invierno, que está crudísimo aquí en Bogotá. Bueno, me dicen en todo el país, pero en Bogotá hoy ha sido terrible en la mañana. Pero bueno, ya los oyentes conocen el tejemaneje de estos temas electrónicos. Bueno, Martín, hombre, el numeral, por favor, hombre, Martín.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, Martín, está clasificado el Junior. Ya, avanzó en Suramericana. Puede entrar por primero o por segundo lugar, ¿no es cierto?
Ah, no, pero fíjate que es Sudamericana. Entonces el primero es... Ellos se enfrentan los primeros a los que vengan de terceros de la Libertadores.
De la Libertadores.
Bueno. O sea que mira que viendo esto, Junior está de primero.
Sí.
Pero le falta ese partido contra Unión. A Unión le falta un partido también contra Fluminense.
Pero el partido. Sí, pero Martín, el partido con Unión es en Barranquilla, ¿no?
Sí, señor. Ese sería como una final y el que gane el grupo, pues pasa, ¿no? Pasa para.
Sí, señor. Yo creo que Junior tiene.
Sí, Junior, pues sí, tiene muchas posibilidades, muchísimas. Unión de Santa Fe, bravo. Y como te digo, se podría pasar A Junior, pues bueno, tiene un partido complicado, Unión contra Fluminense, ¿no?
Exactamente, Fluminense juega contra Unión en Argentina. Ahora, Junior
es correcto,
sacó buen resultado contra Unión allá en la visita. Bueno, y en la pregunta incluye el caso del Tolima. Tolima tiene hoy partido por la Libertadores. Yo creo que el equipo de Hernán Torres tiene con qué, pero hay que preguntar porque los partidos hay que jugarlos, ¿no? Ayer, por ejemplo, Martín, y creo que muchos lo pudieron observar, inclusive Martín alcanzó a narrar, Liverpool hizo como 9 cambios de su línea habitual titular. Por ejemplo, de la línea del fondo no jugó sino, ¿quién? ¿Konaté?
Sí, no más. Jugó Konaté, jugó Matip, que tampoco es titular. Titular, ¿no?
Sacaron a los laterales. Sacaron a Thiago Mota, a Thiago Alcántara, perdón.
A Thiago Alcántara, sí.
Y los 3 delanteros titulares también salieron. De manera que sufrió. No fue el Liverpool que uno está acostumbrado a ver, lo cual Martín demuestra. Sí hay diferencia entre titulares y suplentes, ¿no?
Sí, pero ahí está en la jerarquía, mira. Ganó el partido, bueno. Nada fácil, lo volteó porque empezaron perdiendo con Southampton, que estaba complicando. El mismo Matip, sus defensas de ellos son goleadores, ¿ah?
Sí, Matip.
Van Dijk y
un gol raro.
Van Dijk, creo que se dice.
Bueno, de todas maneras, Liverpool sigue en carrera, cierra la Premier con ventaja en este momento para el City, ¿no? Pero hay que jugar el partido o los partidos.
Contra Wolverhampton y el City contra la Aston Villa. Partido contra la Aston Villa me parece más difícil.
Sí, el otro rival no es tan fuerte para el Liverpool, ¿no? Pero
exacto.
Bueno, Hermes Samir Franco, desde Villavo, dice, 560 partidos jugados, vestidos de Bianconeri, le valieron a Chiellini figurar como el tercer jugador histórico con más presencias en Juventus. Primero estaba Buffon, no, primero Del Piero, después Buffon, etcétera. Es Chiellini, Martín, el defensa más sólido de los últimos 20 años en Italia.
Uy, 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 oye.
No.
Para un poco, ¿eh?
Sí, el hombre nos está orientando la respuesta. Sí. Ustedes dirían.
Más que no, quién... pues sí, es de los más.
No.
Oye, frena ahí. Puede ser, sí, uno de los más sólidos. Ahí estuvo Cannavaro también, ¿no?
Acordé. Pero Cannavaro no jugó sino 5 temporadas con el Juventus, disputó 94 partidos. Más. Es decir, numéricamente, claro, Chiellini jugó 17 años, ¿no? Es mucho más. Pero
pues recordemos, ¿no?
Pero Martínez, que cuando hablamos de...
Pablo Montero.
Sí, no, pero mira, hay que hablar de defensas. Él menciona años, ¿no? En Italia, y no se puede dejar por fuera a Franco Baresi, por ejemplo. No se puede dejar.
No, pero
a Caetano Chirea, no se puede dejar.
Claro, sí, no, pero en Italia. Pero digamos, es el Juventus de los últimos 20 años, Hernán.
Ah, en Juventus, sí.
Sí, Montero. De los últimos 20 años, ¿no?
Sí, en Juventus.
Giuliano, Ferrara. No, uno dice Chiellini, Cannavaro. Y Chiellini y Cannavaro sí pueden estar de los...
Sí, siendo
de los,
pero en Italia...
Y Montero.
Claro, pues, estás haciendo referencia a Juventus. Pero yo digo, como él en la pregunta remata es en Italia, yo digo, antes de Chiellini hay que quitarse el sombrero porque estuvieron Baresi, Caetano Chirea, hasta Jacinto Facchetti. Pero bueno...
Jacinto.
Muy amable.
¿Te acordás de Bierkowod?
Ah, pero era más lateral Bierkowod, ¿o no?
Pues también era central.
Volante.
Pero era central, Hernán también, Bierkowod.
Sí.
Claro, pero no era el titular, eso sí es que...
Y, decirlo, ¿no? Y aquí otro oyente, Juan Fernando Pedrero, desde Chile. Sí, desde Santiago, dice, ¿ha habido alguna mujer que haya dirigido algún club o selección masculina? Yo entiendo que en el fútbol aficionado sí se ha dado ese caso, pero
no, también
en profesional
caso, un emblema de caso, oiga, porque hubo una directora técnica del Clermont de la segunda división del fútbol francés, Elena Costa, una portuguesa. Sí. Lo que pasa es que mira que las directivas de ese equipo no apoyaron, no respaldaron de buena manera con nuevos fichajes y ella dimitió, se fue. Una directora técnica boliviana, Hilda Ordóñez, que es un equipo de hombres en segunda división de Bolivia. No conozco casos, más casos, de pronto la gente sabe, pero sí, ese de Elena Costa, ese sí que sonó, ¿ves?
Bueno, sobre ese tema, acaba de enviarnos Cristian Sánchez Ospina este dato. La selección femenina de los Estados Unidos ganó la batalla por la igualdad de salarios. Qué buen paso para el fútbol femenino. Debería replicarse en Colombia. Debería, dijo mi tía, pero no. Acá, usted sabe, Cristian, cómo es el enredo acá. Pero es un logro del fútbol femenino gringo, ¿no? Que además es protagonista de mundiales, ¿no?
No, le han dado mucha gloria, ¿no? Y medallas. Campeonas del mundo. Es una potencia muy grande. El fútbol femenino de Estados Unidos. Hernán, mira que ya está la alineación del Eintracht de Frankfurt.
A ver, confírmame primero, si va a estar nuestro amigo Santos Borré.
Sí, señor, titular.
Ah,
titular.
Bueno, ¿cómo van a jugar?
Lassner ha sido titular, el técnico austriaco. Bueno, van a jugar con Trapp en el arco, que fue arquero del PSG. Tres centrales, Tuta, Touré y Endika.
Touré.
Dos volantes centrales, Sow. Sí, Touré. Que puede ser central o lateral, va a jugar de central.
Pero no es Yaya Touré.
Centrales.
No, aclaremos, no es Yaya Touré.
No. Es un jugador joven, que es franco, es maliense, pero también tiene la nacionalidad francesa.
Bueno.
Almami llama a él, y llegó del Mónaco.
Muy bien.
Entonces, mira.
En el medio.
Es lo siguiente, Hernán. Correcto. Sow. Y Rode, Sow el suizo, Rode, uno que ha sido selección alemana. Una de las grandes figuras en los últimos partidos, Knopf, lateral volante por derecha, que era el Dortmund, y por izquierda, la marranada de Serbia, Kostic.
Kostic, sí, señor.
El número 10. El japonés Kamada, que tiene una gran yunta con Borré. Y el danés Lindstrom, muy buena noticia, se les recuperó el danés Lindstrom, ve.
Bueno. ¿Ah? Ah, me lo cambiaste. No, yo tenía Borré, Kamada y Haus. Pero me decís.
Es lateral volante por derecha. ¿Sí me entendés, Hernán?
No, por eso. No. Pero los delanteros que yo tengo, confirmámelo, son Borré, Kamada y Hauge, ¿o no?
No, tengo al Lindstrom. Tengo al Lindstrom, el danés se recuperó.
Muy bien, bueno.
Lindstrom, rapidísimo ese jugador, ¿oís?
Bueno, quiero confirmar que el técnico del Eintracht de Frankfurt es esloveno, Slavko Vincic. Y en el Ranger, pues desafortunadamente se pierde la final por lesión hace rato, Alfredo Morelos. Pero también la tenemos, ¿o no, Martín, la del Rangers?
Sí, sí, Hernán, pero mira que digamos que Glasner es el este técnico que no le fue tan bien en la Bundesliga, ¿no? Porque duodécimos, complicado, pero sí, él es de Austria.
Bueno.
Y jugaría así Rangers. McGregor, cuatro defensores, Tavernier, la gran figura, lateral derecho inglés, Golson, Base y Barisic, el croata, tres volantes, bueno. Lundstram, Jack, Camara, el finlandés, que es de ascendencia africana, y adelante Kent, Wright y Aribo, un zurdo muy buen jugador, pero bueno, lástima lo de Morelos que no está.
Muy bien, es bueno anotar, yo me equivoqué, el técnico sí es Glasner, el del Eintracht, Vinci, que yo dije esloveno, es el árbitro. Pero tengo un dato, Martín, del Rangers. Ya en Rangers se refundó, esa es la palabra que utilizan, hace 10 años. Ese equipo bajó a la cuarta división, como les digo, y vino y subió y subió. Y es un título que busca después de ganar un título internacional. El último lo ganó hace 50 años, el Rangers. Ese es el equipo que hoy enfrenta al Eintracht. Juegan en Sevilla, ¿no, Martín?
Sí. En el Sánchez Pizjuán, sí, señor. En Sevilla.
Ah, muy bien. Mira, tenemos estos mensajes para disfrutar la jornada de ayer de Copa Libertadores y la Suramericana. Pero vamos con la Libertadores, Martín. No lo vi. Caracas Strongers, y creo que no me perdí nada, 0-0.
Bueno. Quedó 0-0, lo grabé. No. Me lo vi.
No, bueno.
Me lo vi y de verdad que me entretuve bastante. No,
el único. Bueno, Estudiantes de la Plata le ganó a Bragantino 1-0 visitante y Estudiantes avanzó a octavos de final, ¿no?
Ya. Gol de Del Preti, un volante zurdo que jugó en el fútbol uruguayo en City Torque.
Será familiar de un arquero que trajo hace años, el Magdalena Del Preti. Uy, ah, que era sí. Pero regular. Ay, bueno.
Ay, ay, ay.
Bueno. Uy, otro 0-0, Martín. Peñarol y Cerro de Montevideo. Perdón, y Cerro de Paraguay en Montevideo. 0-0.
También lo grabé. Y me lo vi a las 11 de la noche.
Martín.
Y me paraba, bueno, retrocedía.
Pero te voy a decir.
Para ver la actuación de Rafa Carrascal, que jugó todo el partido. Mira, tu pupilo Cepelini desperdició penal.
Ay, no. Martín, sí, pero no. Tenés ojo para un sucio, ¿viste? No. Dos partidos 0-0. Bueno,
grabados.
En cambio, sí vi.
Quedó afuera, ¿no, Hernán?
Sí. Sí, sí. Peñarol por novena vez consecutiva se queda por fuera, Martín. Novena.
Qué loco,
vez.
Mira, ve, todavía con posibilidad de pasar a Sudamericana, pero ya
no.
Quedó eliminado. Qué fracaso, ¿no, Hernán?
No, fatal para ellos. Más cuando Nacional de Montevideo parece que está haciendo mejor campaña. Bueno, vi la pelotera que se armó entre Boca Juniors y Corinthians. Ganaba Corinthians en el primer tiempo 1-0. Después Benedetto marcó el empate. Entre otras, Martín, Benedetto con el gol de anoche llegó a 11 y es históricamente hablando el goleador de Boca en la Libertadores. Superó a Palermo, que tenía 8, creo. Bueno, 11 tiene Benedetto. Jugó Cantillo y fue protagonista, Martín.
Expulsado.
Sí, pero se demoraron 12 minutos en un jaleo. Hubo una falta tenaz de un jugador de Boca en un costado. Entonces el jugador se quedó pues en el piso, lesionado, lo que fuera, o golpeado. Y los de Boca quisieron reanudar el partido y se arma que Zaperoco. Terminó expulsado el técnico de Corinthians, Cantillo, que casi no sale.
Le metió un cabezazo, ¿no?
Sí, ese Paul, ¿cómo se llama? ¿Fernández?
A Paul.
Sí. Ajá. En Fernández. Todo caso, Corinthians lidera el grupo y creo que avanzó, Martín, sin problema, ¿no? Y Boca.
Pues Boca, mira, el Cali tiene que ganarle a Always Ready y de pronto empatarle a Boca.
En 8 puntos quedarían.
Sí, pero tiene que ganarle a Always Ready, ¿no?
Sí, y después Boca recibe al Cali. No.
Claro. Entonces, mira, Corinthians está de primero con 8 puntos, de segundo Boca con 7 puntos, pero con 5 partidos jugados. De tercero Cali con 5 y de cuarto Always Ready con 4. Entonces, si Cali le gana a Always Ready, vaya a ganarle, pues. Hey. Vaya, pues, y gánele. Se pasa en diferencia de gol también a Boca, quedaría de primero el Cali. Entonces, tendría que empatarle a Boca y no le importaría qué pasa con Corinthians, ¿no?
Ese partido
Corinthians seguramente Boca le va a ganar a Always Ready en Sao Paulo.
No, Always Ready es en Cali. Cali, Always Ready.
No, Corinthians, Always Ready es el otro partido.
Ah, no.
O sea, el último.
Mejor dicho, el tranquilo es Corinthians. Pero partido con mucha. Siempre hay bronca entre argentinos y brasileños. Y además van a sancionar otra vez a Boca. Porque varios hinchas de un sector hicieron ademanes imitando simios, micos y todo ese tipo de cosas. Y ya están los testimonios en la Confederación. Se volvió un lío. Pero Martín. Hombre, a raíz de esa pelotera, que apenas hubo un expulsado. Bueno, dos. El técnico de Corinthians y Cantillo, queremos recordar que en el año 71 se dio el mayor número de expulsados en un juego de Copa Libertadores. Echaron 19. De Boca echaron a Rogel, uno que estuvo en Cali.
Claro.
Ovide.
Cali Central.
Suñé.
Sí.
Palacios.
Suñé.
Cabrera. Rojas. Koch. Novelo y Pianetti, el que estuvo en Quindío y Tolima. Y del Cristal echaron a Mellán, a Elías de la Torre, a a Eloy Campos, a Quesada, a Ramón Mifflin, que estuvo en Santa Fe, Alberto Gallardo, ya desaparecido, que jugó en Palmeiras, del Castillo, Torres, Pajuelo, debe ser González Pajuelo. 19, los únicos que no vieron la roja fueron los dos arqueros que se quedaron cada uno en su portería. El
peruano Meléndez.
Y Julio Meléndez, que jugaba peruano para Boca. Pero 19. De equipo colombiano.
Hernán Suñé le pegó a Gallardo, ¿no?
Bueno, pero Martín, de equipo colombiano te cuento que el América figura en el partido famoso aquel de la mechoneada del Pecoso a Usain, ¿era? Echaron cinco. Usain. Echaron a Virviescas y a Luis Asprilla del América, a los dos Usain y a otro de River. Cinco echaron. También figura.
Sí.
¿No? Bueno.
No fregues, Hernán. Kilian Virviescas.
Sí, exacto.
Era lateral volante por izquierda.
Exacto. Bueno.
Que jugó en San Lorenzo, en River, sí.
Flamengo paseó y le ganó a la Católica 3-0. Pero en ese partido hubo una cosa curiosa. El público, cada vez que el arquero de Flamengo tomaba la pelota, era una silbatina y un rollo que los otros jugadores de campo, cuando termina el partido, van todos a una a abrazarlo y apoyarlo, lo mismo que al técnico. Pero algo pasa con la hinchada de Flamengo, y eso que ganó y pasó a octavos de final. Bueno.
Oye, ese William Arao viene haciendo goles y es defensa, ¿no? O volante.
Pero estaba de volante ahora, lo tienen de volante. Pues,
puede ser central o de marca, volante de marca, viene
volante de marca,
goles, sí. Arao, Everton Ribeiro hizo el otro y Pedro, el número 9.
Sporting Cristal y Talleres, me imagino que lo grabaste porque terminó 0-0.
Sí, ese también, pero ese sí lo vi, o sea, adelantando porque tenía otras cosas que hacer.
No, me imagino.
Tenía que descansar y eso, pero entonces ese también lo vi. Sporting Cristal 0, Talleres 0.
Avanzó Talleres de Córdoba, avanzó a octavos, y me pareció ver en Cristal que sí había jugado un rato Mosquera, de que nos habían contado que lo iban a sacar o no sé qué. No, entró un Mosquera, creo que es el único que había en el Cristal, pero bueno.
Eso. Ah, sí, no fregues. Talleres. Ah, bueno, Talleres jugó Rafa Pérez todo el partido.
Y lo hizo bien,
estuvo en el banco, pero no jugó. Sí, jugó bien. El candado.
No,
y Batalla. Batalla en el banco. No jugó.
No, pero digo, es Rafa Pérez.
Primero.
Es Rafa Pérez, es coja seria en la defensa, ¿o yo? El hombre, sí.
Sí.
Y ha sido
ese
titular desde hace rato.
Se escacho bueno, adentro.
Martín, a uno que le fue bien fue al chiquitico Steven Mendoza, hombre, en la goleada que le metió Ceará a ese general caballero del Paraguay.
Claro, 6-0.
6-0.
Una locura, hizo dos goles, pero fíjate que no fue titular.
No.
Ese también me lo vi.
Y te voy a contar, hoy confiesa, hoy confiesa Steven Mendoza que varios jugadores del general, ya cuando estaban como 4 o 5, les decían no más, no nos hagan más. Y Steven Mendoza dice, no, la mejor manera de jugar en serio es golear si se puede, y hay que seguir haciendo goles. O sea,
sí.
Hola, Junior.
Mendoza hizo dos, pero no fue titular. Entró después y hizo gol Clever, 2, y Wesley. Y Cerro Roberto, uno que era el Goiania, también.
Pero que sí fue Borja cobrando un penalti y después buen gol. Le ganaron, que era lógico, a Oriente Petrolero. Ese partido. Ahora, Martín, Junior avanza, ¿no es cierto? Sí.
No, señor.
Y yo creo que sí.
No, todavía.
¿No avanza? ¿Todavía no avanza?
No, porque porque Fluminense. O sea, falta Unión Fluminense. Si Unión gana, pues queda arriba 11 puntos y falta el último partido, que sería el de Junior contra Unión de Santa Fe en una final. Y el que quede segundo no avanza. El que quede primero sí.
Ah, bueno.
En Sudamericana.
Pero Junior tiene cara de avanzar, hombre.
Pues, ¿cierto? Hombre, el partido contra Unión no es fácil.
No, pero tampoco se las complique, ese es fácil. No, tiene equipo. Ahora, van a quedar, a la hora de la verdad, esperemos que se cumpla eso, el Junior y el Tolima. Junior en Sudamericana y Tolima en Libertadores por los
octavos. Ese partido me vuelve loco, ¿es?
¿Ah?
Partido del Tolima me vuelve completamente loquillo.
¿Tenés la alineación? ¿No la tenés?
Sí, señor. Sí, señor.
A ver,
hoy a las 7 de la noche, Tolima, América, Mineiro. Si Tolima gana, pues va, ya. Va de primero. Vaya con Domínguez, Marulanda, Quiñones, Moya y Junior Hernández, Rovira Ureña, volante de marca, Plata, Cataño y Ibargüen, y adelante Rangel.
Ah, bien. Bueno, no, el Tolima en Ibagué, tierra firme, y hacemos una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver.
Loki, rock and roll.
A ver, pues Martín, ¿qué traes?
Bueno, vamos hoy con una banda de Suecia. ¿Ya? Una canción de 2017, la banda llama Bonafit, Bonafit, de Suecia, hard rock puro, ¿oye? Heavy metal, puro rock and roll. El álbum Flames lo sacaron en 2017. La voz es del fundador del grupo, lo fundó en 2007. Llama él Pontus Snib, de gente allí de Estocolmo, ¿sí? La banda, repito, atención, se llama Bonafit. Y la canción Bottle of Jack.
Esta banda no tiene batería, sino un bombo. Eso le dan ese bombo. Oiga eso.
Pero no puede. ¿Te agradó?
Sí, sí, muy bueno. Hola, Martín.
Pero está suave.
Mira que,
bueno, aquí no más pesado, pero se me
aquí nos recuerdan a una defensa que daba patadas como loco, que era en esta de Paul Muñoz. Ese no era de calidad, pero bueno, daba.
Hubo en Lazio también.
Sí, ese. Bueno, aquí
en esta.
Mortadelo y Filemón me manda esto. ¿Qué tal la joya de la federación? Dicen que le van a levantar la sanción al Junior para el juego Junior Nacional, pero nunca tuvieron las ayudas o las consiguieron cuando jugaba Libertadores ni Mundial de Clubes. Payasos estos directivos. No, yo le dije ayer, ellos hablan con el alcalde, con los Char, con Margarita, y eso dejan entrar público. No hay problema. Y Julián Escobar me dice, hola, ese de Francisco parece enrasado en mosca. ¿Cómo que ve? ¿Cuántos ojos tiene para ver partido? Está loco. Bueno, él dice que lo ve.
Qué honor que me diga mosca. Gracias.
No, pues tener visión periférica de todo tipo de visiones tenés. Porque
los ojos dorsolaterales.
Antes de los Twitter, a vos que te gustan las novelas de romanticismo, enredo, bronca,
adulterio,
todas esas cosas. ¿Qué fue lo que pasó ahora con un trío, no propiamente mexicano de música, un trío en España? ¿Cuál es el cuento?
Sí, modestia aparte, pues yo me considero una de las personas que más sabe de farándula en...
Sí, yo sé.
En el país. Yo sé que está mal echarse flores y eso.
No, no, sí.
Y lisonjas uno mismo, pero bueno, toca reconocerlo. Así son las cosas y bueno. Para allá vamos.
Bueno, ¿cómo es el trío?
Bueno, Hernán, mira que resulta que Joao Félix, ¿me oyen?
Sí, jugador portugués, sí.
¿Me oyen bien? Bueno,
sí.
Resulta que Joao Félix, él ennovió con una chica ¿Tú usas la palabra chica o casi no? Yo no, la uso.
Entonces, una modelo portuguesa lindísima, además. Ya no te van a mandar la foto, seguro. Te van a mandar la foto ahora. Bueno.
Todavía no casó, pero el novio.
El novio.
Se cuadró. Cuadró con Maggie Corseiro. ¿Ya? Sí. Y resulta que Corseiro se hizo muy amiga de Pedro Porro, el lateral derecho del Sporting de Lisboa. De él hablamos.
Entonces, para Joao Félix andaba con Maggie, que era la novia.
Sí, bueno, con Maggie Corseiro.
¿Y Maggie qué hizo ahora?
Él le había pedido el cuadre hace un tiempo. Creo que hace más de un año. Se cuadraron. Y resulta que Maggie conoció a Porro.
A Pedro Porro.
Y Porro. Sí, sí, sí. Y Porro, pues, se hizo muy amigo de Maggie, una relación muy especial. Ah. Entonces los vieron en una discoteca. Ahora, las imágenes están por ahí, pues, de verdad, yo no alcanzo a ver es nada, ¿oís? Entonces eso ha sido un escándalo por allá.
Pero vos, perdóname, tenés buen oído, bueno, tenés buena vista para ver partidos y tenés mal oído y mala vista para ver que Pedro Porro, muy arrimadito el hombre, muy cariñoso con la... Con la amiga.
Más cariñoso que novia mueca, ¿ves?
Pero, y entonces, pero bueno, ¿sabes de qué termina la película? Que Pedro Porro, que es jugador español del Sporting, está en el Sporting, Joao Félix portugués, ¿cómo se llama? Maggie, la portuguesa.
Maggie Corseiro.
Hoy sacan un paralelo con Icardi, ¿te acordás? Que también tuvo un rollo similar.
Icardi, claro, y Wanda Nara, la hermana de Sayo, de Sayo Nara.
Pero lo que pasa es que ese Icardi sí le tumbó la novia a ese Maxi López.
Pues él, ojo, él, pues Maxi López había casado, ¿no?
Con, sí, por eso. Y el hombre le
y resulta que ellos acogieron muy cariñosos y, verdad, muy amigos a este muchacho Icardi, ¿no? López y Wanda Nara y su hermana Sayonara.
Que también lo dejaron entrar a la casa, pues. Y entonces, tenga.
Y... No, bueno, sí.
Bueno,
la verdad, pues.
Esa es otra novela
importante
para la revista del corazón. Bueno, Martín,
nos podemos quedar hablando de este tema cinco
minutos.
No, porque
es que mira, no.
Es que,
¿cómo te ocurre?
Es que todavía tiene mucha tela que cortar.
No, tela.
Bueno, entonces,
hoy estas cuñas no hay
en
bien.
Una disco.
Es el momento de conocer respuestas de los oyentes sobre el tema Junior y Tolima. JP, sin embargo, me dice no. Y con el papayazo ayer del Boca, ¿el Cali lo logrará? Pues ya Martí hizo las cuentas, Cali gana mañana, llega al primer lugar, pero tiene que cerrar la serie en Argentina.
¿Estás hablando de cuál equipo?
El Cali.
Ay, ay, ay.
Ay, no, pues. Dolorán, mira. Bello Creative, Cartums.
Ah, cada vez que me nombran el Cali me das como un...
Depende de sí mismo. Manizaleño en Bogotá. No soy hincha del Tolima, pero lo apoyo y va a clasificar. Víctor Semanate desde Chile nos envía un saludo. Julián Escobar, el indio pijao tiene con que sí. Tolima en casa es bravo. Wilmer Toro, paupérrimo el fútbol colombiano. El declive es porque desde las escuelas formadoras les enseñan a perder tiempo, a tirarse, a fingir. Sí, en eso tiene parte razón, porque hay muchos técnicos que prefieren enseñar las mañas y no aprovechar las virtudes de los jugadores. El Búfalo avanzó a donde, que yo sepa, Unión. Si gana hoy, queda líder del grupo. ¿Ah? ¿Qué tal, Martín? Bueno, Andrés Corrales.
No, pues.
Sí, pero Unión tiene que ganarle a Fluminense, ¿no? Ese, claro que es en Santa Fe, en Argentina. Tolima.
Sí, señor.
Tolima debe hacer respetar el Manuel Murillo Toro. Óscar González, Tolima avanza. El mejor Tolima que vieron, bueno, de eso hablaremos en otro momento. Fabián Calderón, espero que puedan deshacerse del antirrécord del fútbol profesional colombiano en el Libertadores. El antirrécord. Bueno, tengo a Santiago Cuellar, Darío Prieto, otro del montón, Will Franco, doctor Cádila, en fin, a todos muchas gracias, pero la sensación es que Tolima en Ibagué es muy fuerte, Martín, y ya.
Eso, ¿no? Es cierto, ¿eh?
Tolima.
Eso es cierto.
Le rinde, ¿no?
Oh, ya. Y ya le ganó a América Mineiro, que tiene una cantidad de bajas. No está Wellington Paulista, no está Eduardo, no está Boya, no está Paulinho, no está Yori, ¿no? Hay varios que no están.
Entonces, ¿contra quién van a jugar, pues?
¿Un resultado? No, pues, hay muchos suplentes, Hernán.
El indio Ramírez va a jugar.
Sí, Ramírez, claro.
El colombiano de Atlético del América Mineiro. ¿Me confirma?
Hernán. No, hay que recordar algo. Pues digamos que si el Tolima gana, se pasa al Mineiro, pero luego el Mineiro va a jugar con Independiente del Valle, ¿no? El jueves, entonces se lo puede volver a pasar. Pero bueno, mañana. De todas maneras, el Tolima tiene... Sí, señor, el... Sí, mañana. Bueno, el Tolima, Martín, tiene 7 puntos.
Hoy tenemos partido de Libertadores así. A las 5, Paranaense Libertad. Y a las 5, Nacional de Uruguay, Vélez Sarsfield, que anda muy mal. Palmeiras Emelec. Hago un paréntesis en este partido. Hay un jugador uruguayo del Emelec que se llama Santiago Rodríguez, ¿puede ser? Sí. Santiago Rodríguez dio una entrevista a un medio digital en Montevideo y le preguntaron del caso de Byron Castillo. Dijo, no, mire, aquí en Ecuador es habitual ver cómo modifican las actas de nacimiento, los sitios de nacimiento, como dándole fuerza a la demanda contra Byron Castillo. Más se demoró ese Rodríguez en hacer la declaración que Barcelona de Guayaquil ha sacado un comunicado diciéndole a... Lo menos que dijeron a Rodríguez era que no era parecido, que no tenía argumentos de nada y que ellos entendían que como era de Emelec era hacerle bronca a Barcelona, una cosa así. Pero muchos tomaron el dato de Santiago Rodríguez diciendo, hombre, es que con muchos jugadores ecuatorianos ha pasado que no sabe uno si es de Esmeraldas o es de la zona de Tumaco, alteran la fecha de nacimiento o los inscriben muy tarde, no sé, pero sigue ese caldo de cultivo, Martín, de ese rollo de Byron Castillo. Bueno,
Sebastián Rodríguez, ese jugador.
Exactamente.
Buen jugador, además.
Deportivo Táchira, Independiente Petrolero. No, Martín, ese sí no lo vas a poner a grabar.
Si lo voy a dejar grabando, me no, lo veo.
Ponía a grabar.
Después del partido del Tolima.
Ponía a grabar Colón Olimpia, que juegan hoy.
No, ese me lo veo. A ver, ese. Bueno, me veo Tolima, América Mineiro en directo.
Colón Olimpia
lo dejo grabando también. También lo dejo grabando. Para posteriormente pasar a hacer un análisis y traer un informe a este programa de unos 15 minutos.
Sí, coge el informe, hace un cucurucho y no. Mira, Alianza Lima Fortaleza no lo vería a las 9, pero sí me gustaría ver Mineiro Independiente del Valle de Ecuador a las 9. No, perdón, pero mañana a las 5.
Mañana.
Porque
sí, señor, mañana.
Ese partido, yo quiero ver cómo se comporta ese Independiente del Valle, que es un equipo novedoso en Ecuador, que ha ganado.
Hernán.
No.
¿Te vas a ver Cali Always Ready mañana?
No, tal vez no.
A las 9. ¿Pero por qué?
Pues porque voy a ver River Colo Colo a las 7. El Cali.
Por eso, pero te lo puedes ver a las 9. Yo no entiendo ese desdén.
Ahora. Te voy a decir una cosa.
Qué desprecio.
Viendo la iluminación del Estadio del Cali, comparada con la iluminación de Maracaná, de la misma de Boca, uy, Martín, hay un déficit terrible del uso, ¿viste? No sé por qué tan
puede
raro.
Ser.
No sé.
A mí me preocupa mucho el tema es de las redes también. La red, por ejemplo. Lo que sí, Porto Alegre. Por favor, imitemos lo bueno.
Pero la red de Porto Alegre no te puedes quejar, buena. Allá quedó la pelota dormida.
Por eso, embellece el gol más horripilante. No. Lo embellece esa red.
El gol que hizo anoche ese Edenilson, el segundo, ese zurdazo que metió arriba, ese tipo juega bien, ese es el del problema del caso es racismo.
Sí.
Con el otro jugador del Corinthians.
Claro.
Juega bien el tipo.
Sí, sí, sí. Tuve ese problema con Ramos.
Sí.
El portugués, el de... ese jugador, Hernán, ha sido de Selección Brasil, ¿no? Ojo.
Sí.
Edenilson, claro. Volante mixto.
Bueno.
Es tremendo jugador. tremendo.
Muy bueno.
Sí, y el Medellín pues no jugó bien. Se hizo ahí como un fútbol inane, insustancial.
Sí,
muy, muy superior y el Medellín eliminado.
Pero mira que desde el comienzo el mismo Comesaña dijo, no estamos preparados para esta. Es que volvemos a lo mismo de ayer, Martín. Si vos no tenés en mente prepararte para una copa, aunque sea por el factor económico, que vos digas, hombre, juguemos mal, pero juguemos y ganemos, a ver si cobramos algo.
Sí, Hernán, pero uno dice en el papel, ese Guaireña no pasaba nada. Resulta que ese equipo le ganó a 9 de octubre allá, ese equipo paraguayo. Tiene ganas, tiene vigor, tiene competitividad. Otazú, vos habías hablado de Otazú, que le paráramos bolas a ese jugador. Otazú. Tienes toda la razón, Hernán.
Y tú vas a decir,
Otazú.
El hambre, cuando los equipos tienen hambre. Muchos, en el sentido romántico, dicen hambre de gloria. Puede ser, pero si tienen hambre
Guaireña?
Física,
¿Por qué Guaireña? Sí, o sea, de verdad, ese Medellín y Guaireña hubiera podido competir más. Me parece
sí,
que ese equipo sorprendió y muy bueno, ¿no? Lo de él.
Un partido muy limpio.
Lo de Otazú.
Un partido abierto ese de anoche, te cuento. El de Medellín Internacional. Medellín debió regresar, porque Medellín está en el baile de las finales, ¿no? Es que ya Medellín se mete directamente, ¿no? Tolima y Junior pues tienen todavía, ¿no? No digo distracción, pero tienen que ocuparse de otra cosa también, ¿no?
Claro.
Bueno.
Pues es que pasar imagínate, pasar de ronda es mucho dinero. O sea,
es
por más partidos
billete.
Cada vez que pagan más. Pues para Colombia, imagínate.
No, pues es la salvación de muchos equipos.
¿Ah? Sí, claro.
Las cajas. Y con,
yo ya estoy insomne con lo de mañana, ¿oís?
Es lo mismo que, Martín, que yo veo lo de Barranquilla, hombre. El Junior está haciendo buena noticia en la Copa. El público no va. No sé si es por el horario, porque es día labor, no sé. Pero sí, deberían tener mejores entradas, ¿no? Los del Junior, hombre. Porque es que si el equipo estuviese mal, uno decía, bueno, no, pues que lo van a ir a ver. Pero no, el equipo está bien, me parece. Y mi pupilo Albornoz ha mejorado bastante, ¿oíste? Lo veo.
Junior está de primero, pues parece que tiene un partido más, con 10 puntos.
Bueno,
Unión de segundo, con 8 puntos, pero con 4. O sea, con 4 partidos. Le falta uno, el que va a jugar contra Fluminense. Bueno. Pero ahí está, Junior pues tiene muchas posibilidades. Vamos a ver qué pasa entre Unión de Santa Fe y Fluminense, Hernán.
Bueno, no ha podido avanzar Medellín en copas internacionales. Bueno, Martín, esta sí me sorprende. Si Alfredo Arias viene a Santa Fe, el jugador que trae se llama Gastón Rodríguez, un jugador uruguayo que estuvo en el Cali, jugaba bien. Y yo no sé cuál fue el problema con Dudamel, y lo dejaron ir, y se fue. Pero
entre
si Arias
Gastón
lo trae, ¿por qué?
Y Buletich.
No, Buletich,
o sea,
no
entre
sigue.
Gastón y Buletich. Sí, puedo, te digo, pero, o sea, traen después a Buletich, pero no hay comparación. O sea, vos pones a Gastón Rodríguez y Buletich, no hay comparación.
No.
Yo no sé, Dudamel no le dio más juego.
Bueno,
no le dio más participación. Yo no entendí de verdad lo de Gastón Rodríguez. No han debido sacarlo del Cali.
Pero Arias lo va a traer. Me imagino que va a ser un jugador clave para él. Y hablando de Santa Fe, buena noticia. Dejó la clínica de Marley Gerson González, que estaba en observación, ¿no? Ya recibió el alta médica.
El alta. El alta, pero bueno, hay que ver que le van a seguir haciendo unos exámenes, ¿no?
Sí,
porque
señor,
ese desmayó, recordemos, el partido contra Junior en Copa. En Bogotá tiene 20 años, le van a hacer más exámenes. El jugador dice que se siente muy bien, ojalá se recupere del todo, pues, pero bueno, ya le dieron el alta de la clínica.
Y hay otros que se desmayan por estar bebiendo. Este se desmayó por estar jugando. Si es la vida.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, sí, ay, ay, ay. Dime este ay, ay, ay que viene. Ponele cuidado. Se quedó. Hola, puede que el América no haya conseguido jugadores todavía, pero ya consiguió un patrocinador para la indumentaria, la vestimenta.
Ajá.
Le Coq Sportif. Marca francesa.
Ah, qué bueno, Lalca.
Está vinculado con el equipo hasta el 25. Tres años. Bien. Le Coq Sportif.
Buena, sí, la del Gallo Deportivo.
Sí,
Le Coq Sportif, muy buena.
Bueno, la única novedad que ofrecen es que como van a recoger, así es la palabra, a varios jugadores que estaban en préstamo, que Juan David Pérez, el delantero que estaba en el Once Caldas, vuelve al América, lo ha pedido el América, ¿no?
Hizo 8 goles, ¿no? Con Caldas.
Sí.
Con Once Caldas. Guimarães lo quiere, ¿oís?
¿Quién? Guimarães.
Guimarães, el técnico lo quiere, sí. A Juan David Pérez. Buen jugador.
Bueno.
Y bueno, Larry Angulo no sigue.
Ah, no.
Sí.
No, Larry Angulo. Ayer habíamos comentado que Millonarios había logrado vender ya 10.000 abonos para las finales. Ayer. Hoy amaneció con 14.000 abonados ya. ¿Oyó? Buena respuesta. Muy bien. A pesar del mal tiempo y el invierno. Muy bien, ¿oyó?
Y vuelve Elvis.
Elvis Perlaza, sí.
Elvis Crespo.
No, Elvis Crespo. Le llega mejor. Hola,
Elvis Martín. Crespo. Pero sí que Gamero le criticó las vestimentas a Elvis Crespo Perlaza.
No, ¿y le quién le critica nada el peinado a Gamero?
Sí. No, pero Gamero muy simpático.
No, pero Perlaza no contestaría así. Yo me he visto mal, como de peina. Ya, hay que al muchacho, hay que darles cartilla porque no. Hola.
Pero es que Elvis Crespo Perlaza, ¿qué le va a decir a Gamero tampoco?
No, mira, no, pues claro, ese es veterano. Hola, Juan Pablo Vargas, el que está en la selección de Costa Rica. Sí. De Costa Rica. Está haciendo, pero no creo que pueda, Martín. Porque lo tiene citado para los juegos. Es que Costa Rica está preparándose para el repechaje, Martín. Está de por medio una gran posibilidad de ir al Mundial. Entonces yo no creo que Suárez se lo vaya a facilitar a Millonarios, ¿no?
No sé. Claro, es muy bravo, Hernán, muy bravo. Y no, ese central es titular en Costa Rica. Eso es.
Sí.
Lo necesita, ¿oís? Suárez.
Martín, es Suárez. Como. Les ha dado por mencionar nombres de técnicos y no es quién y tal, pero lo menos creíble es que un técnico que tenga una selección clasificada al mundial o en vía de clasificación firme con alguien, llámese equipo,
sí, no, club, pues que...
o selección. Si el hombre está, por ejemplo, Suárez está en repechaje, el hombre sabe que si pasa va al mundial, el hombre está comprometido con esa, para poner en su hoja de vida, dirigí Costa Rica Mundial 2022.
¿Cierto? Gareca también, comprometido.
Pero pueden hablar con cualquiera de los 32 o los que haya de técnicos en el mundo. Pero eso es después del Mundial, ¿no?
Lo de Alfaro, pues hay que ver qué pasa, pues, con ese cuadro.
Mismas.
Es una locura. Están las mismas, pues, lo de Alfaro... Hablaron de Lorenzo, ¿no? El que fue asistente de Pekerman.
Ah, ese está dirigiendo al Mariano Melgar del Perú. Ahí lo vi, está trabajando.
No. Él trabajaba el sector defensivo de Pekerman.
Así Camps, es.
Martín. La parte ofensiva.
Sí. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Qué raro, ayer te vi pasar. La verdad es para que te asombre, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre, en vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer. Más fue inútil, no pude recordarte.
Solo de Roberto Ledesma. Se me olvidó tu nombre. El bolerista cubano que nos acompaña ayer hoy aquí en la W.
Y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre.
Qué bien cantaba, qué bueno cantaba este Roberto Ledesma Martín, bolerista bravo.
Bueno. ¿Arrancó el partido?
¿De cuál? ¿Ah? ¿El de Frankfurt?
Atención, centro de balón por el sector derecho, la pelota para Kostic. Kostic avanza hasta fútbol hierático y solemne. Esta bocanada de aire glacial, fresco, que es la Liga Europa, con Borrella titular del Eintracht de Frankfurt. La pelota para Kostic. Atención, mete un centro arriba. Viene Nov, la pelota va quedando. Atención para Kamada, el japonés metió el centro abajo. Rechaza el Rangers de Escocia. Partidazo, amigos. Fútbol de encaje, de entorchado, de brocado, de cordón de gorguera en encaje chantilly, las musarañas montaraces amenazantes del Frankfurt ya empiezan a atacar al equipo escocés.
Un saludo a todas las bordadoras y modistas de Cartago. Muy bien, bueno, Martín, tengo noticia de dos jugadores colombianos. Voy a dar una que me llama la atención. Hay un jugador, Taito Moreno.
Te perdí, Hernán. Hernán, bueno, atención, amigos. El partido Frankfurt 0, Rangers 0. Acorazado el equipo escocés en sus indumentos castrenses. Tratan de dirigir el arcabuz hacia el arco. Pero resulta que el arma de avancarga no está acá. Señor.
Ahora sí, oye. No, le había advertido a los oyentes que íbamos a tener problemas de internet. Aquí está el primero. Bueno, resumo. Jairo Moreno vive en México, claro, y juega en el Pachuca. El entrenador del Pachuca es un uruguayo llamado Guillermo Almada. Resulta que Jairo Moreno parece que se regresó para Colombia, no sé si está acá o sigue en México, pero lo cierto es que el jugador acusó disgusto porque en los últimos 9 partidos apenas ha actuado en 3, es decir, él cree que es el titular. Almada tiene otro pensamiento y me da la impresión, Martín, de que el técnico uruguayo hizo un comentario como, no sé si es comedido o realista, ¿cómo te pareció?
Pues mira que Almada, que fue campeón, entre otras cosas, con Barcelona de Ecuador, este técnico, después pasó al Santos Laguna y ahora está en el Pachuca, dijo que había jugadores que no tenían la competitividad para luchar el puesto y que simplemente quedaban vencidos ante ciertos obstáculos. Y entonces sí. Jairo había pedido pues a la directiva de Pachuca que lo dejaran ir, que él tenía problemas personales, y eso fue un jugador que en el semestre pasado fue titular. Y cuando llegó Almada, pues empezó a perder el puesto, ¿no? Este lateral izquierdo o volante. Es más, le habían dado la camiseta número 10 del Pachuca. Y entonces parece que sí ha estado como disgustado, ¿sí? Recordemos, la semifinal, y además Pachuca va a jugar partido muy importante contra la América, semifinal, la América de México, Hernán. O sea,
es cierto, juega mañana. Sí, porque, claro, a propósito, hoy juega Atlas va hoy. El equipo de
Atlas
Camilo
Tigres.
Vargas
va a las 9 de la noche
Atlas con Tigres, hoy. ¿No?
Ese ya. También lo dejo grabando y me lo veo, bueno, a la 1 de la mañana.
Muy bien, pero
con Vargas con Julián Quiñones y Luis Quiñones en Tigres, ¿oís?
Muy
y
bien,
en América de México mañana, Roger, y en Pachuca, Avilés y Oscar Murillo.
¿Y no estará Otero de pronto en el América? ¿Puede ser?
También Otero, pero en el banco, exactamente, sí.
Bueno,
Otero en el
pero
banco.
Cerrando el capítulo de Jairo Moreno, no sé, puede ser una. Está muy quisquilloso, esa es la palabra. Quisquilloso y. Pero lástima, porque es un jugador de Selección Colombia. Estuvo.
Es cierto,
y por la edad y todo, pues. Y además, ahora, puede ser, Martín, que esto también pasa cuando los jugadores son demasiado colaboracionistas. Vos dijiste.
Sí, señor.
Excelente marcador izquierdo, pero también volante. Entonces, el técnico lo prueba aquí, lo prueba allá, y de pronto dice, ni allá ni acá. Yo creo que, bueno, no sé, ¿Cuál fue la razón? Él invocó problemas familiares. Ese es el caso de Jairo Moreno, que lo tratamos de localizar hoy por Medellín, me parece, y no hubo manera. Y el otro caso sí es mejor. Martín, Andrés Sarmiento, pero no aquel que apodaron el Michi Sarmiento. ¿Dónde jugó Andrés Sarmiento y dónde juega?
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, Andrés Sarmiento tiene 24 años. Él es del Uruguay Atlántico, extremo izquierdo, delantero, el paso del Bucaramanga, el Vizela de Portugal ahora. Es de las divisiones menores de Atlético Nacional. Estuvo jugando en Bélgica, en algún momento, sí, en Luscrón, jugó en el Cúcuta, en la Alianza Petrolera. Lleva 8 partidos jugados en el Vizela. El Vizela es un distrito de Braga, al norte de Portugal, queridos amigos. Y él está ahí, no ha hecho gol, pero, pues bueno, está probando suerte en el fútbol lusitano.
Pero te quiero contar que tiene contrato hasta el año 2025, Andrés Sarmiento.
A carachas.
O sea que...
Qué bueno, ¿eh?
Sí, hombre, bueno para él, ¿no te parece?
Es del Uruguaco Atlántico.
Exactamente. Bueno, pero eran las dos novedades que teníamos de los jugadores colombianos. Oye, Martín, está en exámenes. Ah, sí es. Ayer había hablado de la COVID que ha aparecido en técnicos como Holland, como Carreño y uno que otro jugador. Pues hoy a River sometió a examen a 5 integrantes entre jugadores y directivos a las pruebas pues de la COVID, ¿no?
Sí, sí.
Salieron 3 jugadores con positivo, Martín. Ellos, uno de ellos, Armani. No va Armani en el partido de hoy.
Hola, también.
La historia se repite, hace un año también estaban en lo mismo. Entonces va a tapar un muchacho Centurión en River Plate, ¿no?
Entonces, bueno, sí. Pinola tampoco, Pochettino con la COVID.
Exacto.
Los asistentes de Gallardo, Bernabéu y Irlanda. Mañana River Colo-Colo a las 7 de la noche. Primero está
es
River
mañana,
en el grupo.
Sí.
Primero River con 10 puntos. Segundo Colo-Colo con 7 puntos. Tercero Fortaleza de Brasil con 4 puntos. Cuarto Alianza Lima con 1 punto. Y esta noche sí es Alianza Lima Fortaleza.
En el fútbol colombiano nadie ni ha ocultado ni es un misterio que hubo vínculo del narcotráfico. Pasaron los años y en toda parte se da. Hoy fue preso por narcotráfico un expresidente de un equipo Sportivo Belgrano de Córdoba y un hincha. El señor máximo dirigente que fue tiene ya está sentenciado 4 años de cárcel como partícipe secundario del comercio de estupefacientes. ¿Cómo te parece? Fue presidente de Sportivo Belgrano.
Eso. No fregué, Hernán. Qué locura.
Esa droga, ¿no?
Estoy viendo un poco mejor a la Eintracht de Frankfurt, está llegando un poco más.
Sí.
Rangers en este momento ataca por el sector derecho, tiene un gran lateral derecho ese equipo escocés, ¿oís? Es un inglés, Tavernier, es el que cobra los penales. Qué jugador bravo, ¿oís?
Bueno, Martín.
Y ahora golpearon en la cabeza a Rode, pero se recuperó, estuvo parado el partido un rato mientras dabas toda esta información.
Gracias.
Y mientras simplemente complementabas todo el dossier y todos los archivos.
Pero no me has dado el tiempo de juego.
La información. ¡Atención, amigos! Minuto 10. Eintracht de Frankfurt, 0. Rangers de Escocia, 0. El equipo del Rangers de Escocia intenta forjar sus salvaguardas con fulgor metálico, sólido, y intenta además sofocar el fragor de los flagelos que tiene el equipo del Eintracht de Frankfurt, atacando desde el sector posterior.
Hola.
Desde aquella clausura que hasta ahora es hermética, amigos, y atacaba ahorita el Rangers, perdió la pelota. Bueno. Es un juego que se amalgama en un desorden porque pierden la pelota rápidamente. No hay volumen de juego por ahora, arrancando Kostić por el sector izquierdo y vuelve a perder la pelota. Es escalonado de manera sucesiva y subsiguiente. La pelota va quedando para Camará. Camará amaga. Camará falta sobre
bueno,
Camará, no la
Martín,
pita el árbitro. Señor.
Te faltan 2 detalles. En el Sánchez Pizjuán, buena entrada, está lleno porque dicen que había es que 18.000 aficionados que han llegado tanto de Escocia como de Alemania, ¿sí será?
No le cabe un solo mosco. No le cabe un mosco.
Bueno, ya, ya, listo.
No le cabe un himenóptero. Realmente.
Ya,
no
ya,
le cabe un insecto de alas membranosas. Está repleto, pletórico de dicha. Todos los hinchas del Rangers, los hinchas del Eintracht de Frankfurt, hubo un poco de golpizas, un poco de desórdenes, de jaleo y jarana en las afueras del Sánchez Pizjuán en Sevilla, amigos, entre escoceses y alemanes. 0-0, minuto 12.
Oyente, la respuesta era más sencilla. Está lleno el estadio, ¿no? Bueno, mira, Martín, uno que jugó.
Sí, señor.
Jugó, sí, jugó. Jugó y dirigió acá en Colombia, Rubén Darío Insúa. Es confirmado el técnico de San Lorenzo de Almagro. Quedó.
Te cuento. Uy, bravo eso. Esa me sorprendió, ¿sabes? Porque no venía muy bien Insúa. Ganó dos títulos de liga en Ecuador con Barcelona en el 97 y con el Deportivo Quito en 2009, hace rato. Ganó Copa Sudamericana con San Lorenzo, ya había sido técnico en 2002, que le gana a Nacional en Medellín 0-4.
Sí.
Una goleada, una locura de día. Y el año pasado estuvo en el Binacional de Perú. Estuvo con el Deportivo Cali como técnico y fue jugador, pero como técnico estuvo en 2011 y 2012.
Muy bien, Martín. Ay, tanta informa. Aquí me llega un mensaje, es que consuma avena en la noche y pierda peso. Ay, maestro, no.
No, a mí me gusta es el kumis.
No consumo kumis. Hola, bonito detalle de la selección de Ucrania. Se fue a jugar, por supuesto, no en Ucrania, afuera. Acaba de ganarle al Empoli de Italia. Ayer le ganó al Empoli de Italia, creo que 2-1. Ya había jugado contra un equipo alemán. Sí. El equipo ucraniano está por fuera. Sí, ay, haciendo campaña, hombre. Y es una manera también de llamar la atención, ¿no? Pero
lo grabé y adelantándolo, bueno, vi que Ucrania le ganó 3-1 a Empoli, Hernán.
Ah, fue 3-1.
Con goles de Yaremchuk, el del Benfica.
Sí.
Karabaev, lateral derecho del Dinamo de Kiev, y Pikalyonok del Dnipro.
Muy
los
bien.
Goles, sí, señor. Recordemos, Ucrania. Deberá enfrentarse a Escocia, ¿no?
En repechaje.
Y el que gane,
¿no?
En repechaje. Y el que gane enfrenta a Gales. ¿Ya?
Ah, sí, señor.
En junio 5. Y el que gane, después de el que le gane a Gales, o si Gales gana, va al grupo de Inglaterra, Estados Unidos e Irán.
Muy bien. Hola, Martín. Y ese Putin sigue en la misma, ¿no? Sigue acosando a los ucranianos. ¿Ah?
Sí, señor.
No.
La situación está muy berraca,
Qué horror.
La situación es verdad.
No, hombre, triste.
La guerra, Dios.
Tenemos estos mensajes.
Palmas arriba por el aceite de palma 100% colombiano.
Hola, soy Arnoldo Palma y les quiero contar que gracias a la palma aceite hay miles de empleos. Más de 190 mil personas tenemos trabajo formal y bien remunerado, mejorando así nuestra calidad de vida. Palmas arriba por el empleo que genera el aceite de palma 100% colombiano.
La W te invita al Travel Fest de Viajes Falabella. Vuelve la feria de descuentos más esperada para viajar. Estaremos del 19 al 22 de mayo en la carpa del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara en Bogotá. Haz realidad tu sueño de viajar. Una invitación para oyentes W.
ColombiaVisible.com es el lugar en el que hemos reunido todas las historias de reactivación de las regiones. Un espacio que nace para que conozcamos a quienes trabajan por la cultura, el emprendimiento, la educación y el medio ambiente a lo largo y ancho de la geografía nacional. ColombiaVisible.com.
Es hora de tener el respaldo de una aseguradora como ninguna otra. Así es Zurich, la compañía más segura, más humana, más responsable. Zurich da la hora en la W.
2:16 p.m. y a esta hora es importante conocer cómo van deportistas colombianos que están en otras disciplinas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, información de deportistas colombianos en otras disciplinas y son buenas noticias. Iniciamos en Turquía, pues la medallista olímpica Ingrid Valencia se clasificó a las finales del Mundial de Boxeo Femenino luego de vencer a Zika Yokubova en la división de los 50 kilogramos. Aquí está la boxeadora colombiana Ingrid Valencia.
Bueno, para mí es un orgullo, una alegría. La verdad es que ya han sido 5 mundiales a los que he asistido y este es el primero en el que llevo una final. Ha sido una preparación muy dura, muy, muy grande, la verdad. Son puros sentimientos encontrados el estar en una final de un mundial donde vienen las mejores del mundo. Estar entre las mejores del mundo es algo grande en el boxeo femenino de Colombia, es histórico. Y nada, a disfrutarlo, muy feliz.
Ella, ya campeona panamericana, había advertido precisamente aquí en Peláez y de Francisco en la W que quería ir por el título del mundo. La final será el viernes cuando enfrente a la turca Vusenaz Kakiroglu. Pasamos a Italia. En el Giro de Italia se disputó la 11ª etapa, la más larga de la Corsa Rosa, sobre 200 kilómetros. Un recorrido completamente llano en donde el ganador fue Alberto Danese. Fernando Gaviria entró segundo al final de la etapa. Otra vez problemas mecánicos lo obligaron a parar durante la carrera. Le ha faltado suerte en los remates al colombiano. La general sigue comandada por Juan Pedro López. Richard Carapaz ahora es segundo a 12 segundos. El mejor colombiano sigue siendo Iván Ramiro Sosa, a 7 minutos 18 segundos del líder en la posición 17. En Estados Unidos se conoció el ranking de golfistas a nivel mundial. El colombiano Sebastián Muñoz, luego de una semana productiva y destacable en Texas, consiguió ascender al puesto 51. Con esta posición, Muñoz se ha asegurado un cupo en el Abierto de Estados Unidos, que se disputará del 16 al 19 de junio. En la clasificación de la FedEx Cup, ahora ocupa la posición 35, estaba en la 51. Y para terminar, Hernán, Muriel Cano y Carlos San Martín viajaron a España para representar al país en el Iberoamericano de Atletismo en las pruebas de 1500 metros, 3000 y 5000 metros que se disputarán a partir del viernes.
Hola, Martín. Doña Luz Marina Escobar Abreu dice: ay, Martín, cómo me he reído con tu narración descriptiva del partido con las gorjeras. Recordé a la nena Gaviria de Abreu en Cali y el saludo que le presentó Peláez a las bordadoras de Cartago. ¡Qué chispazos! Señora, veo que a usted no le gusta el fútbol, si no, ¿no? Esto es España.
No, a mí me gusta mucho la costura, ¿sabes?
Pues eso, ¿a vos? Ah,
Me encanta. Sí, soy un...
Y aquí Eduardo Guerrero,
fan.
Mira lo que dice Eduardo Guerrero: por narradores como Martín de Francisco, es que muchos hacemos lo que el doctor Peláez, bajarle el volumen del televisor. Bueno, perfecto.
¿Sabes que tienes razón?
Bueno, sí.
O sea, si yo me oyera, también la vería.
¿Eh?
Pero bueno, no es el caso.
Vos te mirás al espejo y te asustaste. Ve, poneme cuidado.
Sí, señor.
Martín, hombre, es que no... Es que me distraes, hombre. Ve, la selección, hablamos de la Ucrania. Bueno, ¿cómo te parece que juegan la final? Porque esa es la final, el domingo en Italia se define el título. Sassuolo, que tiene un estadio pequeñito, apenas para 21.000 personas, va a recibir al Milán. Abrieron la venta de boletería y ya habían vendido en menos de 2 horas 18.000 entradas. Por supuesto, la gente de Milán que va. Vos que conocés la geografía italiana me dirás si Sassuolo está muy lejos de Milán, no sé. Bueno, pero...
Sassuolo no.
¿No?
No, Sassuolo está... Sassuolo es como la... Creo que es la Emilia Romagna, ¿no?
Bueno, en todo caso, mientras volvemos a la geografía italiana, te quiero decir que se va a llenar completamente para ver al Milán, que tiene el título de un cacho, pero los partidos hay que jugarlos, dicen, ¿no? Entonces, sí. ¿Quién sabe?
Hernán, mira lo siguiente.
Martín, voy a dar este dato y se van a poner a llorar algunos revendedores en Colombia. Esos que están en la federación van a poner a llorar. Había reventa hoy boletas a 1.300 euros. Boletas que valían 200, Martín.
Hernán, mira.
Uy, qué pesar con los revendedores de acá.
A las 11 de la mañana, Sassuolo Milan el domingo. Y a la misma hora, Inter Sampdoria.
Claro.
Está de primero Milan con 83 puntos. De segundo Inter con 81. Mira lo siguiente, eso es importante. Inter deberá ganar y esperar que Milan no gane para quedar campeón.
Pero si empatan eso en puntos... Si empata el Milan, no, si empata el Milan, ¿qué pasa? Llega 82.
Sí.
¿Y gana el Inter?
No, No, si empata el Milan llega a 84 y si empata el y se gana el Inter llegan a 84. Los dos quedan empatados. Pero ¿qué pasa? Ahí, eso es importante.
¿Qué pasa?
Si empatan en puntos al final, el primer criterio de desempate en la Serie A italiana es el enfrentamiento entre ambos. Bien. O sea, y quedó así, 0-0 y 3-0 ganó Inter. O sea, ganó. O sea que si empatan al final en puntos, el campeón será Inter. O sea que Milán tiene que ganar para asegurarse.
¿A qué hora van esos partidos? Eso sí, hay que ver.
A las 11 de la mañana el domingo, ya. Hernán. Y te iba a decir, lo de Emilia Romagna, sí, pues eso no es tan lejos de Milán.
Ah, bueno, por eso esa solo provincia quedan Emilia... que va a ver, claro, los milaneses, acompañar al Milán.
Porque Milán queda bien al norte y la Emilia Romagna también. Hola, entonces,
Martín, y el Milán queda ahí, sí. El Milán ha tenido la fortuna de contar con nacionalidad, jugadores de nacionalidad.
Te me fuiste.
A ver, explico.
Te me fuiste. Amigos, con la pelota al aire de Frankfurt. Atención, arrancando el equipo alemán por el sector derecho. Rechaza nuevamente al Rangers. Atención, amigos. Fila el equipo del... Señor.
Tranquilo. No... Te decía, ¿qué hago con este internet? Mira, te decía, Milán tuvo
pero cuando
tres...
te vayas, cuando te vayas del aire, narro o no?
Claro, ese es tú.
Ah, bueno, bueno.
Ahí no, se bueno, van a tener que aguantarlo, oye. Bueno, mira, ¿Por qué? Sí, vos te pegas de eso.
Estás...
No, que el Milán tuvo por ahí en los años 50 tres jugadores suecos.
Sí. Claro.
Nordal, Lienhol... Y el otro eran Green, Nordal y Lienhol. Bueno, después tuvo los brasileños, que llegó a tener a Dinosani, Altafini, estuvo a Marildo. Después tuvo a los holandeses, ¿te acordás? Gulli, Van Basten y Rijkaard. O sea, el Milán ha tenido fortuna cuando consigue esas tripletas de jugadores. Bueno, el Inter alguna vez tuvo también tres alemanes, que eran Lothar Matthäus. Estaba Klinsmann y el lateral Andreas Brehme, ¿te acordás? El del Brehme, gol del Mundial.
El zurdo, sí. El
zurdo.
Claro, Brehme el ambidextro más reconocido, el arquetipo del indeclinable lateral ambidextro, que además le pegaba con derecho o con izquierda igual.
Y ese fue el del cobro de un penal, tiene una definición de Mundial.
Sí, él era originalmente zurdo y es tan salvaje... Ese jugador técnicamente, que siendo zurdo originalmente, cobró el penal con la derecha. O sea,
sí,
cobró el penal con la derecha contra... Exacto, engañó porque él además había cobrado ya penales y todo el mundo lo veía cobrando con la zurda. Llega el día de la final y lo cobra con la derecha, es mucho salvaje, ¿oís?
Bueno, en estos días hablamos de Kaká, ¿no es cierto? El brasileño, aquel jugador elegante.
Sí. Ahí vi una foto que va, es técnico ya, ¿no?
Exactamente, ya recibió la licencia, puede dirigir en Brasil. Y le dijeron, bueno, ¿y entonces qué? Dijo, no me falta sino un equipo. Yo tengo
licencia. Ah, sí, sí.
No hay no que me llame.
Mira lo siguiente, Hernán, él dio una entrevista. Bueno, él ya tiene la licencia entonces de técnico, dijo que llevaba al Milán en el corazón.
Sí,
él fue ya campeón de Champions con el Milán en 2007 con un gol suyo y del Pipo Inzaghi, ¿no? En Atenas. Los maestros en la dirección técnica para él han sido Ancelotti en el Milán, Pellegrini en el Real Madrid, Mourinho en el Real Madrid, Allegri en el Milán también y Scolari en la selección Brasil. Esos son los técnicos que él tiene y admira mucho a Zidane.
Te cuento, según esa lista, no ha tenido ningún técnico aparecido ni interino. Ha tenido técnicos de nombre. Hombre, y ahora que mencionaste técnicos, Martín, ¿cómo te parece? Eso lo había prometido ayer y bueno, no me dejaste hablar. Que Rojo Alberto Parreira, aquel que fue técnico de Brasil, le hicieron una entrevista. Le dijeron, bueno, ¿usted qué opina de la cantidad de técnicos extranjeros que hay ahora en Brasil? Creo que hay como entre 6 y 9. Básicamente portugueses, hay argentinos, bueno, estaba el uruguayo ese que sacaron Medina del Inter. Entonces dijo, mire, esos técnicos sirven, han venido, han mostrado otros métodos de trabajo y tal, pero yo solamente les digo, la selección brasileña ha sido campeona del mundo, siempre dirigida por técnico brasileño. No veo por qué tienen que hablar de que Guardiola, no, Aquí la selección brasileña, cuando se vaya Tite, la debe dirigir un técnico de Brasil que es el que conoce la idiosincrasia del jugador, el lenguaje del jugador, el comportamiento. Y se puso duro el hombre y dijo: respeto a los técnicos extranjeros, son muy buenos trabajando en clubes, pero a Brasil lo debe manejar un brasileño.
Bueno, Hernán, ¿cómo así? Entonces ayer no te dejé dar esa noticia, o sea, no, no, obstruí el programa, lo atranqué.
Atranqué, ¿ah?
O sea, atranqué, un palo en la rueda, pues. Esa. Una locura. Una locura, dame, amigos.
Dame tiempo, wow, porque vamos a hacer una pausa. Dame tiempo el juego.
Wow, muy fuerte. Ay, preciso cuando pararon.
¿Cómo así?
No, sí, Hernán, pararon.
¿Hay una falta o qué?
No, mira que el calor en Sevilla es tan tremendo, es tan sofocante, tan asfixiante, que a los 25 minutos les tocó parar. Les tocó parar a los 27 minutos.
Bueno, normalmente hay hidratación a los 23. Le voy a dar más duro a los alemanes. Bueno, no, los escoceses también, ¿no?
Pero realmente está achicharrante, ¿oís? El calor en Sevilla en este momento. ¿Tú qué has ido en esta época, Hernán?
Martín,
yo he visto.
Sí, tenés que utilizar un término más poético. Sí, canicular, una cosa. Que te vas a asar.
No, lo que pasa es que, bueno, digamos que ya está atardeciendo, pero es que el calor es una locura. Mira, realmente es el sopor del aire atardecido.
Uy, mira.
El sopor quemante y casi que paralizante ahí en Sevilla.
Bueno, Sevilla. Saludo a Sevilla Valle, capital cafetera. Y a las 2:29.
La tierra de Weimar.
Sí, Weimar. 2:29, una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, de Francisco, ¿ya reiniciaron el partido? ¿Se hidrataron o no?
Sí, señora. Atención, amigo, viene un centro del sector izquierdo del Rangers. Viene el contragolpe por parte de Kostic, del Eintracht de Frankfurt. Atención, viene a Galo Pequino, ecuestre. Tira el barco y la pelota sale desviada, amigos. El santuario hermético que le confiere al equipo del Rangers un augusto ambiente solemne no pudo ser tallado por el serbio que se fue por la izquierda, amigos. Sí, señor, atacaba al Eintracht de Frankfurt, esa fuerza contraatacante de sus vástagos y jodalgos, de aquellos patricios, amigos, que van llegando con peligro sobre el arco del Rangers. 0-0. Vamos con la canción. Entonces,
no, pero antes de la canción, un saludo a todos aquellos que manejan el cincel y el martillo, porque este, pues, ya le metió escultura y... Bueno, el cincel, ¿qué música viene? ¿Qué viene?
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy la canción, con la canción que voy a poner, ya es el colmo de verdad de la belleza.
A ver.
Lo que voy a poner. Esto no es una canción, esto es una obra maestra.
Muy bien.
Es una gran cantante y compositora, Paula Lima. Ella es nacida en Sao Paulo, ¿ya? Sí. Es una de las grandes exponentes de la música popular brasilera. Tiene un hermosísimo trabajo, ¿no? Como ese trabajo que estamos haciendo en este programa, que es un trabajo muy bonito.
Sí,
es muy hermoso el trabajo que estamos haciendo. Bueno, ella también. Ella sacó un DVD que llama Samba Chic de 2008. Es en vivo. Esto que van a oír es en vivo, eso no es grabado en estudio, no, señor. La canción de Paula Lima es Vou Deixar.
Seu gingado, meu sinal. Eu olhei, pensei, esse charme me fascina. Vou saber de onde ele vem. O que ele pensa, de que forma vai tratar sua rainha. Ter certeza que eu não vou.
Muito bem. Esta canción está dedicada a los muchachos de Atlético del América Mineiro que están en Ibagué para el juego frente al Tolima. Muchas gracias. Hola, Martín.
Hernán, oye este pedazo, un segundito.
Martín. Hola, Martín.
Qué marranada.
Sí, una cosa.
Marranada,
me acaba de llegar un mensaje a un teléfono que no es el mío. Entonces dice, mensaje de texto al teléfono 317-556-2326. Tránsito de Tunja le notifica infracción D9. No permitir el paso de vehículos de emergencia. Visualice foto de detención. No, muchachos de Tunja, no he ido. No tengo teléfono en 317, no tengo carro. A este pobre, no se dejen embolatar. Cierto que venga el de Tunja a cobrarle acá. Bueno, Martín, ve, ahí.
Señor.
Hay un señor italiano que se llama Antonio Caliendo. Le decían Mr. 10%.
Qué mamacita.
No. Pero ¿sabes cómo le decían? Mr. 10%, porque era el porcentaje que él le cobraba a los jugadores. Ese señor trabajaba en una estación de gasolina en Marigianella. Bueno, y terminó siendo representante, ponele cuidado, de cuáles jugadores. Antonioni, de la Fiorentina.
Uy, qué jugador de la Fiorentina, qué marranada de jugador. Jugaba con el 9, pero era un 10.
Estaba también Roberto Baggio.
Uy, qué cerdada.
Estaba Trezeguet.
Uy, qué marranada.
Tuvo a Batistuta, a Maicon, a Canicia.
Uy, qué chanchada.
A Heranio, uno que era del Milán, a Dirceu. No,
qué puercada.
Al Pelao Díaz, a Carnevale, entre otros. Hoy.
No, qué marranada.
El Ministerio de Hacienda, allá también tienen su cirirío, ¿no? El Ministerio de Hacienda le embargó por 7 millones de euros todos los inmuebles. ¿Y cómo te parece que lo acusan de que se le olvidó durante 8 años pagar el impuesto verdadero? El hombre en la declaración de renta ponía que él tenía ingresos inferiores a 5 mil euros y ganaba 13 millones al año. Entonces Caliendo ya está guardado y viendo a ver cómo sale ese rollo, ¿yo?
No, allá sí hay catastro, digamos, en la tierra hay catastro. Allá hay de eso, oiga.
¿Sí?
No, pues que allá cobran impuestos y este señor dijo es que ganaba 5 mil euros cuando en realidad ganaba 13 millones de euros al año. Muy garoso.
Era representante de todos esos jugadores.
Muy angurriento. Muy cicatero él.
Sí.
¿Me entendés? Napolitano,
hoy,
¿eh?
Mira, Martín.
78 años.
Esta mañana en la W, Julio presentó a un columnista español que le pega un regaño a Messi. ¿Y sabes qué le dice? Primero, pues se pregunta a él por qué esos jugadores que ganan tanto dinero quieren ganar más. La acusación que le hacen es esta. Le dicen, su imagen la prestó a Arabia Saudí, donde se han presentado horrores, torturas, asesinatos, y prestó la imagen, se hizo tomar fotos en el Mar Rojo y tal, haciendo una promoción de turismo a Arabia Saudita. Entonces el periodista le dice, sí, te van a pagar como 190 millones de euros, pero le estás haciendo publicidad a un gobierno infame,
sí, dictatorial, claro, aparece como si no lo fuera y lo es, o sea,
no, por
es
eso.
Una satrapía y pero cualquier persona que esté en contra de, digamos, de la familia real o del gobierno es fuertemente castigada, sí.
Sí. Bueno, Martín,
una dictadura.
Pero te voy a hablar de esto. Ya en España dicen, mire, la delantera que te la había anticipado el Real Madrid va a ser Mbappé, Benzema y Vinicius. Uy, si eres tan amable, Martín, dame los goles de estos tres ya, ahorita, los actuales, lo que tengan, lo que han hecho en la temporada. A ver.
Se han dicho que va a ser el tridente descomunal, si esto pues, se da. Mbappé, sí. 36 goles, 26 asistencias, amigos.
Muy bien.
Benzema, 44 goles, 15 asistencias. Uy. Vinicius, del que se burlaban, del que hacían mofa, señores, que le habían encasquetado la corona de la infamia. Vinicius, 21 goles, 16 asistencias, me hacen el favor y respeto. Respeto, pues. Ave María, el tridente de más de 100 goles, olvídate, hombre.
Es que entre Benzema y Mbappé, Martín, hicieron 80 goles. Más 20 de
no,
otro.
Me hacen el
100 goles.
100. Marranada total.
No, no, entonces. Ah, no, y aseguran no, hoy. Es... Mira, aseguran que Mbappé firmará hasta el año 2027 y Karim Benzema queda hasta el año 24.
Hernán, ojo, sí, estamos hablando de 100 goles y entre los tres, más de 60 asistencias para gol.
Sí, no.
O sea, una locura. Estamos hablando ahí de sí viene, marranos.
Martín, ahí sí podríamos decir que es una excepción a la regla, porque siempre hemos dicho que los goleadores gozan y lucen el egoísmo que los rodea. Estos tipos, si uno hace, Mbappé hace decir vos 26 pases de gol, ese Benzema 15 y Vinicius 16, quiere decir que son goleadores, pero no tan egoístas, hacen que los otros hagan goles, ¿no?
Sí, señor. Uy, cobro peligroso de Tavernier para el Rangers. La pelota fue un centro asintótico, tangencial, que no logró ser conectado. Empieza a tallar los púlpitos el equipo escocés sobre el equipo alemán, amigos. Atención, intenta perforarles el carácter por un síncope. Tratan de provocarlo así el equipo de Rangers. Ya. Parecen inmovilizados por grilletes los jugadores del Eintracht de Frankfurt, amigos. La andadura en este momento del equipo escocés es fastuosa. Atención. Ah, pero los parapetos, los montículos y terraplenes del equipo alemán son bastante sólidos y consistentes. Atención que viene el látigo astral estelar del equipo escocés por el sector derecho con Tavernier. Tavernier jugando para atrás. El partido se calma, entra en una calma chicha. Amigos, mientras se inicia el fragor, la andadura fastuosa del equipo del Rangers, amigos, cómo no, los bogavantes remando con isocronía de péndulo hacia el arco del Eintracht de Frankfurt, que tiene su atavío de gorgueras, pero en cualquier momento sacan la vivacidad de relámpago que tiene el equipo alemán. La pelota va quedando para indicar, atención, rechaza. Arranca nuevamente el Rangers.
Bueno,
atención,
Martín,
amigos.
Martín. Ya, sí. Tranquilo, Martín. Hoy está muy de modista, volviste a hablar de las gorgueras y no hay qué cosa. Quédate tranquilo, que aquí tengo los nombres que estaba en deuda, de los jugadores suecos de aquella tripleta que estuvo en el Milán en los años 50. Eran Gunnar Nordahl, Nils Lienholm, que fue jugador y técnico del Milán, y Gunnar Green. Lo llamaron el Grenoli. Gre por Green.
¿Lo dijiste bien?
No, por Nordahl, y Lee por Lienholm. Este fue, y se lo voy a mandar ya a los oyentes, los que están en el servicio del Twitter, para
pero
que
tú
vean.
Lo dijiste bien, Hernán.
Pues sí, pero nos sobra precisar, ¿no? Porque de pronto
no, pero bueno, está bien.
Sí, porque
la gente lo agradece. No, sin pues embargo, sí. Carachas. Uy, amigos, casi. Uy, este partido está una locura. No, este partido está una locura. No, de verdad, Hernán. Qué marranada, en serio. Ese Kostić, Hernán, eso es un caballo, ¿vis?
Es el extremo derecho, ¿no? Izquierdo, ¿no?
El izquierdo, sí. El serbio, que lo vamos a ver en el Mundial contra Brasil.
Muy bien.
Una locura ese jugador.
Martín, tenemos estos mensajes, por favor. Está bien, en gran reto. Martín, Duván Zapata tiene contrato hasta el año 2024. Le habían dicho que hasta el año 2025. Él dice no. 2024. Es un poco lo de Di María, Martín, que dicen va para el Juventus ¿Sí? Juventus, él quiere que el Juventus le haga un contrato corto. ¿Qué llama un contrato corto? Apenas de un año, porque él quiere cerrar su carrera en Argentina, concretamente en Rosario Central.
Ah, claro.
Ahora, esa es la condición que le pone, porque dan por un hecho que Di María y ese Perisic, sí, que juega bien ese,
muy
van
bien
para Juventus, ¿oyó?
Hernán, mira, resulta que Di María va a Juventus, eso está casi listo. 34 años tiene, por un año 7 millones al año.
Sí.
El técnico Allegri ha pedido que por favor le acepten ese contrato. Llega libre, el terminó el contrato ya,
sí,
pues con PSG. Y Perisic, el lateral volante por izquierda croata del,
sí,
Inter,
sí,
llegaría, tiene 33 años, también llegaría libre del Inter, porque acaba contrato en junio de este año.
Sí.
Y están diciendo que el Inter tendrá que vender un jugador. Están pensando, sí, que puede ser Lautaro, que tendría que ser vendido entre 70 u 80. Ellos no lo venden, pues negociarían una cifra parecida. Recordemos, Racing lo vendió en 25 millones de euros, Hernán, a ese jugador, y ya vale 80. Esta temporada, 48 partidos jugó, 25 goles, 4 asistencias hasta ahora. Es un jugadorazo.
Martín, Lautaro, me manda Vinicio Minda Varela desde Ecuador, que me dice, esos mensajes que le llegan por, ¿no?, también llegan por correo, tienen un adjunto para descargarlo, tengan cuidado, es un virus. Y aquí me manda, correo, cobro de multa en mora, requerimiento pago inmediato, esto lo firman en el Ecuador, que no lo vaya a abrir porque lleva el bulto, ¿yo? Entonces, ya saben, los que el que quiera cobrarle la multa, que vaya a la casa, ¿no? Hola, y pregunta...
En Liga... En Liga me parece que el Milan le ganó, en Copa el Inter le ganó al Milan.
Sí.
Pero el Milan en Liga le ganó al Inter 2-1 y el otro partido quedó 0-0. Entonces sí, el campeón sería Milan si empatan en puntos.
Bueno.
¿Oís?
Hola, Martín, hablando de novedades, ese otro que suena, pero sí será, Pogba. Dicen que el futuro está entre el París y el Juventus de Turín. Ah, a propósito de París, pero no el París Saint-Germain, sino el otro París, que es el mismo caso de los Ángeles Galaxy y el otro equipo de Los Ángeles. Ese París estaba a punto de subir a la primera, Martín, y perdió el partido clave y se queda todavía, sigue en segunda. Ese creo que se llama solamente París FC. El otro es París Saint-Germain. Bueno,
sí. Ah, y había un Racing de París, ¿te acordás?
En el el Racing, y te voy, sí, a decir, el nombre era el Racing Matra de París.
Sí.
Sí, señor.
Sí, allá. Francesco le jugó ahí.
Alguna vez conversé, con un jugador que paraguayo a quien apodaron la aplanadora, Hugo González, que vino al Pereira, que se peleó con López Fretes, se fue. El aplanador había jugado en el Red Star de París, que durante unos años fue el equipo fuerte, de los rivales fuertes del Racing, el Red Star paraguayo, el que vino. Bueno, Martín, pero es que te contaba que Pogba dice que va o al Paris Saint-Germain o al Juventus, que él tiene las ofertas. No sé, ¿será que sí?
Sí. Lo que pasa es que en Juventus le pagan menos, tendría que bajarse el salario de lo que él pretende. Y el PSG sí le mantendría el salario, inclusive un poco más de lo que ganaba en el United o lo mismo.
Sí.
Entonces esa es la disyuntiva, porque a él le gusta mucho Turín, le encanta esa ciudad, le encanta ese equipo, es su equipo en Italia, Juventus.
Él ya estuvo ahí, ¿no?
Claro, estuvo y le fue una locura.
Sí.
Y con Allegri ha sido salvaje el rendimiento de él. Él le encanta ese técnico.
Hola.
Entonces...
Martín, aquí Jorge Mejía... hace una pregunta, dice, hombre, la semana pasada ustedes hablaron de la cláusula con la que quedará Alan en el Manchester City, y que era la más costosa, pero también escuché que Benzema en un momento tuvo la cláusula más costosa. ¿Cuál es la verdad? A ver, cláusula de rescisión, ¿no? De terminación.
Hola, qué pregunta más bonita, ¿no? Qué trabajo más, de verdad, qué trabajo más hermoso. Hernán, la cláusula más alta hoy por hoy es de Benzema por 1.000 millones de euros y de Pedri por lo mismo, 1.000 millones. Pedri.
Sí.
El de Barcelona. Esos dos son los de cláusula más alta en el mundo.
Uh-huh. Bueno, ¿quién los va a pagar? ¿El que los quiera? No, tampoco.
Oye, que ya salado fue con... Pues yo porque dije que el Inter en Serie A le ganó 3-0 al Milan. Claro, porque el Inter le ganó, fue en Copa. O sea, en Copa creo que fue que le ganó.
Este programa ¿entiendes? Muestra...
Entonces el Milan...
Sí.
No. El Milan... Es que el Milan creo que sí le ganó. O sea, digamos que en la Serie A, el Milan sí le ganó al Inter 2-1. ¿Ves? Entonces, y el otro partido lo empató 0-0. Entonces, si empatan en puntos, el Milan es campeón. Porque el primer ítem de desempate... No son goles a no son diferencia de gol, sino enfrentamiento entre los dos que disputan el título que tienen los mismos puntos.
Los oyentes acaban de comprobar cómo una persona, cómo el ser humano, se enreda y se pregunta el mismo. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que yo quise decir? Ya cuando uno está en esa onda, está ya perdón. Muy mal.
Sí, es cierto.
Vos dijiste aquí sí. Antes... que si empataban el Inter era el campeón y ahora me decís que no, que es el Milan.
No porque habría que ver el de pura memoria dije no, es que le ganó el Inter. Ay, no resulta que bueno. El Milan fue el que le ganó en Serie A, entonces si empatan el Milan es el campeón, o sea que si el Milan tiene muchas más posibilidades. Ay.
Oye, otra condición humana, el mismo se regaña y se pega. Hola, Martín. No, hombre, te mandan a recomendar un tema venezolano, un joropo, Vestida de Garza Blanca, del venezolano Cristóbal Jiménez. Y aprovecha para preguntar, don Sergio Daniel Vargas. Sergio Vargas no es un cantante de merengue, sí.
Sí, de merengue.
Bueno, no, que ¿cuáles son los mejores jugadores oriundos del Casanare? Ah, está
qué buena.
Buena
pregunta, qué buena, qué bonita, qué loca.
Bueno, ordenate bueno, no, bien, mira. Pues, a ver.
No, lo de Mauricio Gómez, el del América, es de Casanare.
Ah, bueno.
Es casanareño. Sí. Pero no estoy seguro si es de Yopal, creo que es de una población cercana. Hay un jugador que le dicen el Pollo, que está en el ascenso argentino, está desde Casanare. Recordemos una nota también pues de color, porque es que resulta que Kevin Agudelo, acordate, ¿no? Nació en Putumayo. Sí. Y David Lemos, el del América, y el Once Caldas también.
Bueno, mira.
De Putumayo, pues me acuerdo, pero no recuerdo más de Casanare. Si alguien sabe más, Mauricio Gómez es de Casanare, eso sí me acuerdo, que es el del América.
Estamos pendientes, hoy voy a estar pendiente a las 5:15, Unión Fluminense, que tiene que ver con equipos colombianos. Ese grupo... hoy de la Suramericana a las 5:15 y vamos a estar pendientes mañana de Lanús Wander, Sao Paulo, no, el partido que veo así es ese de hoy
no, y el del de Cali mañana lo vas a ver, creo.
No me lo pusieron, ¿cómo era que no me lo pusieron ni acá? Entonces,
no, ya. Eso no puede ser.
Pero yo qué hago pues.
Ay. Sí. Este Cali sí.
Martín.
Cali me tiene con ese pelo como el del doctor Chapatino, ¿yo?
Mejor dicho, ¿por qué no te juntás con este, con Gamero y te tomás una foto? A ver qué dice la gente. ¿Ah?
Aquí pues, nada.
Eugenio Ruiz dice: decirle a de Francisco que está como la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo otra. No, es que no me enredó. Tranquilo. No, me ya salió de ese cuento. Bueno, lo cierto es que acompañamos al Tolima hoy contra el América Mineiro. Ya Martín dio la formación y dio a... pero Martín, ¿quién reemplaza a Ríos, el volante, que ayer dijimos Ureña. No puede jugar? ¿Quién?
Ureña, estoy viendo que Ureña.
Chileno. El chileno. Y va con Rovira. Entonces, en primera línea.
Exactamente, va a Domínguez, Marulanda, Quiñones, Moya, Junior Hernández, Rovira, Ureña, Plata, Cataño y Barguen, Rangel.
Plata sí lo necesitan porque en ese estadio el hombre y corre como loco yo. Pero
Plata es bravísimo.
Pero me gustaría ver en algún momento, y ya han jugado creo juntos ya, y Barguen y Lucumí. Porque esos saben para qué es el cuero, ¿no? O lo tocan y llevan.
Lo amasan.
Sí, yo creo que esos dos, ¿no?
Cogen el cuero y lo van macerando. lo van amasando, lo van aplastando.
Bueno.
Lo van volviendo un balín. Un coroso.
Balín. Nos vamos, señoras y señores.
Ay, qué pesar.
No, pues si querés, están en el descanso ya, me imagino, del partido, del primer tiempo, pues.
Claro que sí, amigos, hemos visto el partido ya. Pando. Epidérmico, partido más cutáneo que profundo.
Este está como cuando él entró a la piscina y dice a los niños: esa parte es pandita, métase ahí, mijito, ahí, pandita. Mira, nos vamos con el agradecimiento para los oyentes que nos han acompañado, pero por favor atiendan una invitación. Sigan aquí en la W, porque ya llega Contra Reloj.